accediendo a pedidos más o menos gentiles de nuestro querido amigo el oyente Salomón, vamos a recordar algunas cosmogonías indígenas, no la de los pampas que fue recordada hace poco, pero sí algunas que han sido elucidadas en este programa y otras que no. Quizá hemos hablado de los onas, más que nada en el sentido del último ona aquí en este programa, ¿recuerdan? Que había muchos últimos onas.
Cada vez que uno viaja al sur, así pasen 10 o 20 años, uno se encuentra con el último ona que se lo presenta.
Claro, en Tierra del Fuego siempre te están presentando al último ona. Por ejemplo, uno va a bailar y te presentan al último ona. Siempre son personas diferentes. Incluso hay una lucha tremenda en Tierra del Fuego por ser uno el último ona. Y hay centenares y aún miles de indígenas que se disputan esa prerrogativa. Pero los onas, ¿qué pensaban acerca de la creación del mundo? Bueno, creían ser ellos mismos obra de Quenos, el primer hombre y gran antepasado, enviado por el Ser Supremo, que como suele ocurrir en algunas cosmogonías indígenas, está lejos y es un poco ajeno a todo esto. Quenos parece que modeló con turba unos órganos masculinos y femeninos, si ustedes me permiten, que dieron origen a los primeros onas. Vas a saber de qué modo. Quenos les enseñó a nadar, mejor dicho, a hablar. Me refiero a los onas, no a los órganos masculino y femenino. Y también les enseñó las reglas de la vida en sociedad.
Solo le falta hablar a algunos onas.
Sí. Acabó finalmente por volar al cielo, donde se convirtió en una constelación, que es el destino que tienen todos los longipietros de las mitologías clásicas. Bien, hasta ahí el tipo. Pero después, esta labor creadora de Quenos fue continuada por los gemelos. Casi siempre también aparecen entre los indígenas unos tipos que vienen a mejorar. Aparecían también, pues recuérdelo usted, en la mitología escandinava.
¿Cómo no?
Los hombres, el mundo en general, quiero decir, no los hombres, es una creación de un gigante y casi de una casualidad. Pero el que viene a mejorar y a ordenar todo es Odín. Y aquí los que vienen a mejorar esto son los gemelos. Son dos tipos, dos divinidades. Y son los gemelos los que dan a los hombres, me refiero a la cosmogonía ona, las piezas de su instrumental, modifican algunas de las leyes de Quenos y les quitan al hombre la facultad de resucitar. Porque parece que antes de aparecer los gemelos, cuando un ona se moría o cuando venía la vejez, se entregaban una especie de sueño y pues al despertar eran lavados por Quenos, eran bañados por Quenos y recomenzaban la existencia tan fresco. Pues uno de los gemelos puso fin a esas renovaciones e hizo definitiva la muerte. Como si fuera una gran cosa esto. Pero bueno, inventó la muerte. Hay otras versiones por allí acerca de la inmortalidad. Existe la sensación en muchísimos indígenas de América de que en un tiempo más feliz o menos feliz, los hombres eran inmortales. Hay una leyenda que dice que un gran mago quiso hacer inmortales a los chipayas y les recomendó que saludaran amistosamente a un extranjero que iba a llegar. Dice, va a llegar un extranjero, cuando ustedes vengan, cuando venga el punto, ustedes lo saludan amigablemente y el chabón los va a hacer inmortales o algo así. Por ahí cae un visitante con un cesto de carne podrida. Discúlpenme. Y los chipayas, que eran medio longipietro, lo toman por la muerte y no le dan bolilla. Y en cambio reciben afectuosamente a la muerte, que tenía la apariencia de un agradable joven. Y desde entonces se mueren como cualquier hijo de vecino. Los indios del Perú, en Huarochiri, consideraban la muerte como un accidente que había ocurrido más o menos así. Parece que antaño cuando se moría un hombre, el alma volvía a los 5 días. Una especie de Víctor Sueirismo. Pero parece que en una ocasión se muere un tipo casado, el nieto, se muere, y en vez de volver a los 5 días, vuelve a los 6. Y la mujer empezó a jorobar.
¿Dónde estuviste el día que faltaba?
Noche, claro.
Dice, estaba muerto. Anda, dice.
Ya no sabés qué inventar.
Parece, ya no sabés qué inventar, sí. Dice. Los muertos, dice, están 5 días muertos, vos estás ya 6 días. Y él dice, se armó la bronca, y el tipo se cansó de la mujer y se fue, y se murió para siempre. Y desde entonces la muerte es irremediable.
Como el matrimonio,
sí,
parece.
Como el matrimonio. O poco menos. Parece que entre los onas, el gemelo mayor, que era el menos inteligente, deseaba que todos los hombres se nutrieran sin esfuerzo, es decir, que este, que no tuvieran que laburar. Pero el segundo, que era el más juicioso, y debe ser el de la muerte este, se opuso, porque dijo que el esfuerzo da alegría. Es verdad, esto no sé si es verdad.
No sé.
Los gemelos también acortaron la noche, que antes duraba muchísimo, hicieron más corta. Enseñaron a los zonas a cazar focas, a sacar aceite, no de las piedras, sino de los peces. El dios supremo de los zonas, pero también de los yaganes y los alacaluf, son los indios de ahí. Los yaganes son de los indios canoeros y los alacalufes también están ahí en Tierra del Fuego. Como lo saben nuestros oyentes, de Ushuaia. Uh-huh. Es un espíritu que no bebe ni come y que vive más allá de las estrellas, algo así como el chachao de los pampas. Que... Vamos a otros indios, Viracocha. Bueno, es muy conocido, Viracocha es un dios de cartel, ¿no? Ser supremo, creador, pero también héroe civil y transformador, él mismo, ¿no? Parece que anda con un compañero deceptor, que es opuesto al héroe, Tahuasipa. Y parece que Viracocha creaba buenos y Tahuasipa los hacía malos. Está bien eso, ¿eh? Que no todos formen parte de la misma estirpe. Yo tengo esa sensación también.
Algunos hombres son hijos de Dios y el resto son hijos del
infierno. Hijos del infierno. Pero un día Viracocha se fue, tiró su manto al mar y se perdió en el poniente. De ahí viene este asunto de creer los indígenas cuando veían a los españoles que se trataba de Viracochas. Algunos sospechan que el hombre fue creado con arcilla, con madera y de caña, y otros dicen que vinieron del cielo. Los chibchas, por ejemplo, piensan que el sol y la luna hicieron al primer hombre de arcilla y a la primera mujer con cañas. Esta es otra cosmogonía interesante. El hombre y la mujer no están hechos de la misma materia, ¿no? Hay mitos también que hablan de fracasos del creador, de torpezas, de chambonadas divinas. Por ejemplo, el demiurgo de los Taulipán hacía hombres de cera y se le fundían con el sol. Le salían fenómenos, pero se le fundían los hombres. Dice, así no vas a ir a ningún lado, le dice uno. Y entonces lo empezó a hacer de arcilla. El de los chocos los hacía de madera e inmortales. Inmortales y de madera, eran como algunos jugadores de fútbol. Y un día haciéndolo se lastimó un dedo, y entonces lo empezó a hacer de arcilla, pero mortales. Mira vos. A veces el creador modifica al hombre por conducta indigna. Por ejemplo, Viracocha había hecho una humanidad que después aniquiló por transgredir sus preceptos. Otros primero, el de los chocos hizo primero una humanidad donde resultaron ser caníbales, los aniquiló. Después los otros se ayuntaban con animales, los aniquiló también. Bueno, no había humanidad que le viniera bien.
Mucho se parece esta mitología a otra mitología muy popular también, en la cual el primer hombre es expulsado del paraíso y después sus descendientes son castigados con un diluvio y ese tipo de cosas.
Algo así. Acerca de los antepasados que venían del cielo, los guarraus del Orinoco creen que los antepasados suyos estaban en el cielo, donde habían bajado con una soga. Y se parece a la de los tobas. Es una cosmogonía interesante, porque los tobas creían que las mujeres vinieron del cielo, que en una época no había mujeres, pero que todas las noches bajaban las mujeres con una cuerda para afanar pescado. Los hombres vivían solo y pescando nada más. Pero a la noche, con una soga, venía la mujer y le afanaba el pescado. Y un día un halcón cortó la cuerda y las mujeres tuvieron que quedarse con los hombres.
Qué cosa.
Y no pudieron afanar más pescado. ¿Eh? ¿Cómo van a venir a afanar pescado? Algunas leyenditas más.
Esto no es mío.
Como
sí.
Que me gusta. Hay una que es el de los indios de la costa del Perú sobre el sol y la luna. Dice, un muchacho, que es la luna, porque son como los germanos y como tantos son.
La sol y el
como
luna.
Los japoneses, donde es el luna y la sol. El luna visita por la noche a su hermana, Dorio.
Sí.
La hermana de Dorio. La sol.
Así le dicen en casa.
La soltera. Pero la abandona antes del alba, como suele ocurrir a su hermana.
Sí.
Entonces la chica, para reconocer a su amante, le araña la cara, o algunos dicen que se la mancha con cierta agua de genipa. Por eso la luna tiene esa marca. El joven se va al cielo, y ahí queda con esa marca que le hizo su amada. Linda.
Sí.
También hay una explicación de los eclipses, que es mucho más convincente que las que nos dan en el colegio. Y dice que los eclipses los causa un gato celeste que se arroja sobre la luna para comérsela. Y los incas trataban de espantar al gato haciendo ruido. Me parece mucho más decente que no esto que la luna pasa por el medio y que el sol y que eso, mentira. En la costa de Perú decían esto, hablaban del incendio del mundo, que ya había habido varios incendios del mundo, incendio que se repetirá el día que el Creador retire debajo de la tierra los puntales que la sostienen, lo cual es obvio. ¿Cómo va a estar la tierra en el espacio sin sostenerse? Bueno, ese día se incendiará todo y se soltará un tigre azul que se los comerá a todos. Pero después la tierra será repoblada por un hombre y una mujer que habrán permanecido escondidos en un agujero. Y vendrá después una larga noche. Los gemelos, ¿se acuerdan? Los gemelos robarán el sol y lo encerrarán en un recipiente, pero vendrán unas perdices, derribarán el recipiente, saldrá el sol, y en esa noche tendrá lugar, atención a esto, la rebelión de los objetos domésticos. De esto creo que hemos hablado alguna vez. Morteros, marmitas, ollas se rebelarán contra los hombres, y vendrá una especie de guerra de los objetos contra los hombres. Guerra que yo creo que ya ha empezado
esa guerra, vamos.
Es lo que hace que, por ejemplo, las computadoras sean indomeniables,
al
100%. Que los automóviles no arranquen,
se pierdan las lapiceras o las llaves,
los se pinchen, que se pierdan las lapiceras, que las llaves se extravíen,
se hierva el agua del mate.
Sí, todas esas tragedias no son otra cosa que la rebelión de los objetos.
Eso es culpa suya, discúlpeme.
Así que, como la rebelión de los objetos iba a preceder al tigre azul, cualquier día de estos vendrá el tigre azul y nos lastrará a todos.
Se parece un poco a la historia que contaba Borges de los seres de los espejos, ¿recuerda?
El espejo, claro, el espejo. Me parecen unas cosmogonías muy decentes, unas cosmologías muy decentes. Pero ¿a quién dedicar este repaso de las teorías científicas de los indígenas de América del Sur?
Yo creo, Alejandro, que es menester en este programa recordar, y en esta dedicatoria particular, primero aquellas personas que, sabiendo que el mundo ha sido hecho de determinada manera, se han dedicado a escribirlo, quiero decir, esos oscuros redactores de los evangelios, de los textos sagrados en todas las culturas, pero muy especialmente en una noche tormentosa como la de hoy, aquellas personas que han tomado tan a pecho este tipo de relatos, que han dedicado su vida, que han consagrado su vida a la persecución de los objetivos narrados ahí. Estoy pensando en los números de este programa como Sir Lancelot, Sir Gawain, aquellas personas, Parsifal, que no quiere decir otra cosa que el completamente loco, Galahad, y todos aquellos que salieron a buscar el Santo Grial porque algún libro hablaba de ese tipo de cosas.
Finalmente, aquellos que sí creen que el mundo tiene, que ha sido creado con algún objeto, y que entonces piensan que el universo tiene una finalidad, y que entregan su vida a que esa finalidad mejor se cumpla.
Entre toda esa gente, justamente en esas noches de cerrazón en la que todo parece perdido y cuando ya parece no quedar ninguna esperanza, es que se empiezan a entonar las notas de una milonga madre para todo tipo de creaciones.
Pero porque hay también una cosmogonía milonguera, según la cual todas las milongas descienden de una milonga primigenia y celestial, que es esta milonga madre que precisamente desde esa región canta nuestro amigo Alfredo.
Adelante.
Cada vez que te miro, sé que te quiero. Cada vez que me miras, sé que me quieres. Y cada vez que los miramos, sabemos que nos amamos.
Ah, pues.
Parece el poema de Estronati.
Parece el que dice Guillermo ese.
Sí.
¿Cómo es, Guille?
Yo te quiero, nos queremos, querés que andemos.
Sí.
Carola para Gonzalo es.
Carola para Gonzalo.
Gonzalo,
Qué linda pareja para
claro,
la rima.
Carola para Gonzalo, Gonzalo para Carola. Bueno. A ver otro. Sobre una piedra grabé tu nombre, mas sé que el tiempo la borrará. También lo llevo dentro del pecho, mas mi muerte lo arrancaría.
¿Eh?
Lo arrancará, ¿no será? Quiero creer que es una errata, un error de imprenta.
Es una vanguardista esa.
Si tú supieras, amor mío, cuánto te quiero, si comprendieras bien mi pasión.
Mi letra.
Nacería en tu alma la comprensión.
Ahí está, nacería.
Claro.
Este no es tan malo, ¿eh?
Tal vez te parezca extraño que te diga que te quiero, pero no olvides algo.
Para mí también lo es decírtelo. Fue mucho el tiempo que tardé en encontrarte. Mucho el tiempo que pasó para enamorarme. Quizá estés muy lejos, pero siempre estás en mí.
La abuela. Vos,
tus ojos, tus cabellos, te tengo en mí. Y te siento muy dentro.
Alien, ¿cómo hace para escribir en esa situación?
Cosa, ¿no?
Sí.
A ver este. Este me gusta, ¿eh? ¿Qué me pasa que no te puedo olvidar? Que te veo, te escucho en el silencio de la noche y no sé dónde estás. ¿Qué me pasa que tengo ganas de estar contigo, contarte todo, pero tengo que olvidar? Quizás no eres para mí y me debo resignar. Debo y no puedo, te amo.
Puedo pagar.
Yo también debo y no puedo.
Sí, yo también. Deber y no poder es este. Este
sí,
es el
te a ver, escucho. Este
otro. Dice, crece... Crece con amor y dulzura. Crece con responsabilidad y sudor. ¡Qué asco! Crece con paciencia y voluntad. Crece con lentitud pero con firmeza.
La paciencia.
Crece con cariño. Crece con tus amigos. Crece conmigo.
Es una adivinanza.
La gallina. ¿Cuál es? La solución dando vuelta a la página.
Claro.
Anoche me fui muy despacio. Yo no quería. Anoche, con un beso y un adiós, fue mi despedida. Anoche, cuando ignoraba que no volvería, cuando pensaba que no me quería. Mañana, cuando sienta mi ausencia como una herida.
Chirolín.
Mañana, cuando me busque y no me encuentre, te darás cuenta que me quería.
Dedicado a Alejandro Andrés y Alejandra López.
¡Epa!
Es como una amenaza, porque el tipo...
Sí, está.
O sea.
Ya vas a ver mañana cuando...
Sí, posdata vuelvo mañana, dice, sí. ¿No?
Ramón, cuando te vi, algo hermoso nació en mí.
Sí,
Ramón. Algo que no conociste y que me hubiese gustado compartir con vos.
Ramoncito.
Ramón, quiero que sepas que te sueño, Ramón. Y que me es imposible olvidarte, Ramón. Te juro que lo intento y te amo.
Ramón.
Ramón, que es la versión correntina de Amon-Ra.
Sí, Amon-Ra. Claro, bueno, se haga el piola, que de vivo el locario está fenómeno. A ver, dice... El último, ¿eh? Momentito. Estoy eligiendo porque hay muchos.
Sí.
A ver, ¿cuál le gusta? ¿A usted le gusta?
Para,
a ver.
Para Rafael.
Este. Dice... No... Amor profundo, que pensaba que me querías. No, este tampoco, no. Este me gusta, mira qué lindo, mira.
La de Temuco.
Tú, mi todo eres tú. No, tampoco.
Japonés, sí, sí.
A veces recuerdo todos los momentos que pasamos juntos y me siento sola. Ya no es como antes.
No, tampoco. A ver. Si me dieras el sí... Mi corazón cantaría. Si me tomaras de la mano,
otro gallo cantaría.
Mi cuerpo vibraría.
Epa, no
si me abrazaras, mi cuerpo brotaría.
¿Qué es un...
De alegría.
Un duraznero.
Si me dijeras te quiero, me volvería más loco todavía. Si fueses la mujer que me mima, me dejaría de tanta fantasía.
¡Epa! Está lindo ese.
Firmado Pedro Goitía.
El luchador.
Lindo, ¿eh?
¿Qué va a ser, no?
¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?
Ya no es como antes.
Ya no es como...
Lo dejó pensando esa poesía.
Lo dejó pensando los versos. Siempre que...
Está eligiendo a ver cuál tira primero.
No. Siempre hacemos la salvedad que ni Quevedo resistiría el cinismo de unos papanatas.
Uno se puede burlar de cualquier cosa con mala intención, seguro.
Sí, sí.
Pero esto...
Pero bueno.
Ayuda.
Ni con buena, ¿no? ¿Y qué demonios es la poesía? Se preguntará entonces el oyente viendo esta especie de burla. ¿Y qué sé yo?
Bueno.
O mejor dicho... Es tan ardua la explicación. Pero en todo caso, nuestro amigo Atilio Neira,
Ajá. ¿Cómo es que decía una definición que a mí me había satisfecho?
Estaba muy bien, es una dedicatoria a un libro que le dio. Sí.
Pero para reconocer una poesía conviene fijarse si hay una búsqueda del significado primigenio de las palabras. Uh-huh. Conviene ver si la poesía o lo que se postula como poesía tiene más de un significado.
Si aquello que se dice no puede ser dicho de otra manera que aquella en la que está dicho.
También. Estoy pensando, este es un programa de pensamiento. Pero sí, hasta las 12 hay tiempo.
Poco
no,
más,
hay, no hay más tiempo hasta las 12, podemos seguir pensándolo más.
No se crea.
Y conviene, es una de las cosas que conviene pensar, qué cosa es la poesía, para evitar equivocaciones que son gravísimas. Confundir la poesía con una entonación más o menos solemne, con una colección de palabras que parecen reservadas a la poesía, nada más, como decía nuestro amigo Coleridge, nada más que porque son insufribles en prosa.
Qué bien que está eso.
Por ejemplo, Céfiro, Corcel, Feérico.
La operación inversa es cosa que logran solo los poetas más excelsos, el amigo Girri, el finado Girri aquí de la Argentina, el amigo Eliot, poner palabras que aparentemente están privadas de tener un lugar en el discurso poético y de golpe aparecen en un poema maravillosamente.
Por obra y gracia del poeta, aparecen con un sentido poético. Pero finalmente quizá la poesía no es sino una manera de ver el mundo y de nombrarlo.
Quizás la manera de nombrar ciertas cosas por primera vez, que este fue el sentido original de la poesía, igual que el de la magia, igual que el de la religión, y quizás de esa otra cosa aún más indefinible que tiene que ver con esto del cruce entre las personas y las almas, ¿no?
En cambio, no es poesía, por ejemplo, el acróstico que hacen los estudiantes cuando se enamoran de la vecina. No es poesía la mera rima.
No son poesías las canciones, bueno, es decir, esto también.
No son poesías las canciones, no. Así nunca lo son.
Las canciones exigen tener una música detrás, consigo, encima o de, articulada de alguna manera, sí. Y la poesía tiene que tener valor.
El gravísimo por sí error es el recitar letras de canciones. Y nos parecen llorando una ausencia. La ausencia de la música que la sostiene, que la vertebra.
A veces es grave error ponerle música a poemas también, ¿para qué negarlo?
También porque vienen con un compañero, muchas veces indeseable. Y muchas veces de otra raza, que desvía la atención, que pone los acentos generalmente en otra parte. Por eso las letras de las canciones deben ser escuchadas con su música, y las poesías deben ser salvadas de esa compañía indeseable. ¿Y para qué sirve saber qué cosa es una poesía? Bueno, para huir de sus remedos. Para no creerse poeta cuando uno es solamente un estudiante enamorado.
Sobre todo para no confundir justamente aquello que a uno le sucede en términos de palabras cuando tiene algunas emociones, y después sí, para tener otras emociones cuando ciertas cosas que no le han sucedido a uno aparecen formuladas en palabras.
Por eso nuestro amigo Wordsworth recomendaba no escribir cuando a uno le dolía. No escribir bajo el influjo del dolor, sino tal vez con el recuerdo del dolor. La explicación es sencilla. Uno está dolido por una muerte, por una ausencia, por un abandono. Escribe algo, lee eso y se emociona. Y cree que se emociona por la eficacia del texto, cuando en realidad se emociona por lo que le ha pasado a uno. Así también hay autores que ejercen sobre uno un cierto chantaje sentimental, que consiste en plantear una situación fortísima y luego reclamar emoción. Y ante la nula emoción que uno pudiera sentir, uno dice, pero ¿cómo es insensible usted? Ejemplo, escribo yo una poesía sobre niños que se mueren de hambre. Pésima, malísima. Digamos, los niños se mueren de hambre, ¡ay, qué barbaridad! ¿Qué cosas feas ocurren en esta ciudad? Una poesía muy mala. Entonces, yo postulo esa poesía a la admiración general, y cuando, con justa razón, las personas no se emocionan, digo, pero bueno, ¿qué clase de canalla es usted que no se conmueve ante el hambre de los niños? No dice el sujeto que era un piola. No es que no me conmueva el hambre de los niños. No me conmueve la poesía estúpida que usted ha escrito.
Le diría que en general no sucede eso. Sucede que en general algunas personas de buena fe, seguramente engañadas por esto, se emocionan. Y esto emociona a algunas instituciones y después a usted le dan un premio y usted sigue escribiendo poemas como ese el resto de su vida.
Claro, se establecen gigantescas carreras poéticas y de las otras con esos chantajes sentimentales. Bueno, este programa también tiene sus chantajes sentimentales. Por ejemplo, podríamos ejercer el chantaje sentimental.
Dele un poco, a ver.
¿Por qué no se conmueven ustedes entre cuatro pobres muchachos? Y contamos nuestras desgracias personales. Sí. Después hacemos un programa abominable, dando la temperatura, dando la humedad, leyendo los titulares de los diarios cada cinco minutos. Eso. Dice, ¿cómo no les gusta este programa? Siendo que nosotros, por ejemplo, a Dorio,
cuéntelo.
Se lo encerraron por un crimen que no cometió. A mí me abandonaron mis cinco novias.
A la misma hora, a las cinco.
Sí. Bueno, a Stronati se le cayó el pelo. ¿Cómo se ríen? ¿Cómo se permiten reírse?
No, viejo.
De la desgracia.
Serio.
No. Por eso lo contratamos a Rolón.
No sé lo que le
está
pasa.
Está mirando, Rolón, a ver qué
Rolón
le
está mirando aterrorizado. No lo voy a decir, Rolón. No,
gracias, Alejandro.
No diga que se le cayó. No.
Valoro su discreción.
Bueno, dedicado a todos los verdaderos poetas. Vamos a nombrar algunos. Usted ya ha nombrado a Eliot. Yo he nombrado a Coleridge.
Al fascista Ezra Pound, que era un miserable en la vida pública y que era un gran poeta.
¿A quién más?
Podemos nombrar a don Miguel de Unamuno.
Era un buen poeta, sí. Algún día hablaremos de Miguel de Unamuno poeta.
¿Cómo poeta?
Un poeta muy decente.
Muy decente, ¿eh?
Muy decente. Sí, está bien sí, esa
está palabra. Bien eso aquí.
La decencia de Unamuno.
Don Quevedo, este amigo de este programa, por otra parte.
Sor Juana Inés de la Cruz.
Sí, cómo no.
Nombraré a mis preferidos. Borges también era un buen poeta.
Y de a ratos, ¿para qué negarlo? Hay un punto de lo peor de nosotros en que aparece don Leopoldo Lugones y nos gusta.
¿Pero cómo no nos va a gustar don Leopoldo Lugones? Y también hay un punto arrabalero.
Sí, señor. El costado arrabalero de este programa.
El costado arrabalero de este programa, el costado popular, que a veces se solaza con algunas líneas de Evaristo Carriego.
Y algunas de Borges que le dijo a usted solo y que usted...
Final de este que debe ser el mejor poema de Carriego, el del organito. Que se inspiró el tango, que dice, anoche, obsérvese la música de este poema, que es su virtud. Algunos poemas, como los de los conceptistas, que Quevedo casi no se preocupa por la música.
También las oraciones tienen esta virtud que usted va a decir de hace miles de años.
Sí. Y esto es una música, siendo que es un verso bastante irregular, pero fíjese, anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio dormía en sosiego, qué triste, lloraban los ojos del ciego. Maestro tiene, a ver. Sí, lo debe tener. Hágalo acá. ¿Se acuerda de eso? El gatito Tchaikovsky. La vera. A ver. Bueno, Gato de Tchaikovsky, este era...
Bien.
De los Ávalos.
Lindo, lindo.
Vamos a los pedidos.
Tipo, engloba una isla y se quedan, y de la nada hacen un montón de cosas. Esa es la isla misteriosa. Pero el libro que yo buscaba era la
isla del tesoro.
Que es mucho mejor.
Sí, como Stevenson es en general mejor. Marcela, sí. De colegiales, yo tuve que estudiar historia inglesa hoy porque todo consiste en diferenciar a cada Eduardo, Enrique o Ricardo que aparece, y cómo se cargaron cada uno de ellos al otro, etcétera. Y es
bueno,
cierto
en
porque...
En es la historia, la mente
en eso consiste la historia de Inglaterra sobre todo.
Inglaterra sobre todo. Pero... Ya que estamos atrasados, bueno, vamos a echar de esta radio. Hablemos un poco de Jules Verne y de esa virtud que se le atribuye de haber inventado, por ejemplo,
el viaje a la luna.
El viaje a la luna, el viaje a la luna que inventó Verne hubiera matado a muchísimos, porque por ejemplo,
consistía en un cañón.
Sin que se supiera cómo.
Primero salían con un cañón. Empieza con un buen chiste que es cuando se juntan tres americanos, dos se constituyen en comisión directiva y uno en presidente y forman
así
un club.
Empieza,
así empieza
libro.
Ese libro.
Pero esa no es una virtud, digo, la de anticiparse. No es por lo menos una virtud literaria, ¿sí? ¿Acaso una virtud relacionada más con la clarividencia? Del mismo modo, con toda injusticia se le atribuye a Discépolo una virtud que es mucho menor que la que tiene. Por ejemplo, decir que el tango Cambalache parece escrito hoy, como si la virtud de Discépolo fuera haber logrado que este momento de la Argentina fuera tan malo como el momento en que él escribió el... En todo caso es una virtud ajena.
Sí, sí. Mucha gente que se ha esforzado junto con él.
Sí. Bueno, pero bueno, vamos a leer los últimos mensajes.
Bueno,
cuento de ficciones. ¿Caldín de los senderos que se bifurcan?
O aquel de ese que dice...
No, porque
Caldín
de los
senderos
que se bifurcan,
él desembarcó en la noche unánime, ese me parece.
¿En las ruinas circulares?
Las ruinas circulares, ¿no es ese? No sé, no me acuerdo. Además, uno los lee en las otras ediciones. ¿Por qué no dice cuál es el nombre,
claro,
por lo menos el título
del cuento?
¿Y qué es lo
no
que
se
no
lo
le
vamos
gustó?
A explicar, pero...
Ese libro es maravilloso, además.
Es el mejor libro de Borges.
Pero es un
no
libro...
lo siento por usted, si no...
Es un libro completo, es un libro de esos que se disfrutan del comienzo al fin.